Nací en medio del gran boom que daba inicio al mundo de los videojuegos.
Titánico, ¿por qué tanta seriedad?
Estoy aquí para completar el destino de Shigeru Miyamoto.
No. A mí ponme la radio.
Mi nombre es Daniel Osoya. Soy un maestro Pokémon.
Ay, no.
Edición limitada. Cosplay, cartelera, comic store, gadgets, otaku.
Bienvenidos a Mundo Geek.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Geek. Como todos los martes estamos aquí platicando de las subculturas pop que existen en el mundo, como lo son los videojuegos, ay perdonen ustedes el sonidito, los cómics y los mangas, las películas, las series y muchas otras cosas más de que ahora dominamos el mundo. Me acompañan en la mesa el buen Derek Camarillo. ¿Cómo estás, Derek?
¿Qué onda, Nico?
También está el buen Octavio Alonso. ¿Cómo estás, Octavio?
¿Qué hubo, Nico? ¿Qué hubo, Derek?
Y el tema del día de hoy es nada más y nada menos que ¡feliz cumpleaños, Tolkien! Porque J.R.R. Tolkien cumple años el día de mañana, el día 3 de diciembre, y decidimos hacerle un especial el día de hoy, ya que se nos peló el día en que cumplía 130 años. Le vamos a ver uno donde cumple 132, así que ahí estamos, ¿va? Vamos a hablar de este gran escritor que nos trajo un universo enorme. Un universo que ahora se volvió, que irónicamente se volvió famoso muchos años después.
Ahora se vuelve algo de culto, ya tiene todo un fandom muy amplio, antiguos, nuevos. Pues sí, esto es el legado de J.R.R. Tolkien, que es John Ronald Reuel Tolkien.
Sí, que eran de esas épocas donde ponle más nombres, por si ponle no le gusta, más. Uno tiene para dónde escoger, ¿no? No que a nosotros nomás nos ponen uno y
no,
ya.
No, más bien júntale el del papá, ponle el del abuelo, ponle el del compadre.
Sí, yo creo que todavía seguía en la tradición esta de que tienes que ponerle el apellido y el apellido como antes, ¿no? Que soy hijo de tal, sí. Nieto de tal, ¿no? Que, y se va haciendo más grande la historia, ¿no?
Hasta
más
incluso
grande.
Ese de la casa tal.
De la casa tal, ¿quién es? Que es un escritor inglés que toda su ascendencia es alemana. O sea, de hecho hay mucha investigación sobre sus antepasados.
Y nació en Sudáfrica.
Es una persona como con mucha mezcla, ¿no? Sí. Su familia paterna es alemana. Ya muy rastreado, o sea, como que hay mucha evidencia de dónde viene. La familia materna es de Inglaterra, de Birmingham, si no me
Birmingham.
Equivoco. Y también la tiene como muy ubicada, pero hay más información de la familia paterna.
Sí.
Él nace en Sudáfrica porque su papá decide irse de gerente de banco a Sudáfrica.
Buscando una mejor vida, ¿no? Y finalmente lo logra.
Sí.
Y manda por la esposa.
Sí, porque él asume que es más fácil subir de puesto y subir, pues sí, económicamente en Sudáfrica, en un banco en Sudáfrica, que en Inglaterra, lo cual es cierto, porque en Inglaterra pues hay más competencia y eso. Y en Sudáfrica lo logra. Allá nacen sus dos hijos, que uno se llama Hillary, es muy curioso.
Pero es niño.
Pero es niño, sí. Y está chido el nombre, ¿estás en un sexo?
Sí.
Los dos nacen allá. Creo que Tolkien dura hasta los 3 años, 4 años más o menos.
Sí, de esas historias luego complejas, ¿no? Que muere el papá.
Sí.
Y regresa, bueno, regresa la mamá, según recuerdo, regresa con los hijos a Inglaterra. El papá queda pendiente porque tiene por ahí una enfermedad. Finalmente no lo logra, fallece.
Es que en aquel entonces también fallecían también a veces de cosas que eran muy tratables, pero que todavía no existía tanta tecnología, tanta medicina, ¿no? Pero
y después la mamá fallece ya en Inglaterra y quedan huérfanos. O sea, tenía 12 años y ya estaba huérfano, quedan a cargo de un sacerdote. Por ahí un poco eso, mucho la cuestión religiosa que tiene, que se le mencionaba, ¿no? Que lo tenía mucho. Pero lo interesante de ya cuando está viviendo acá es que empieza desde pequeño a desarrollar sus propias palabras, sus propios idiomas.
Y algo que siempre tuvo él muy abrazado, incluso en las películas, era el uso de la naturaleza, que yo creo, no sé si él... por dos cosas, ojo. Cuando está de niño, La mamá nunca estuvo cómoda, o sea, nunca estuvo cómoda en Sudáfrica, nunca le gustó. Uh-huh. Hay que ver la diferencia de climas de Sudáfrica y de Inglaterra, o sea, el calor, incluso dependiendo en la zona que se haya quedado, que no la recuerdo, pues pudo haber sido desértica o muy húmeda o no sé. Comparado con Inglaterra, que casi siempre es como más frío, más uh-huh. Lluvioso en ciertas zonas, ella siempre quiso regresar. Ella regresa antes, hasta donde tengo entendido, porque ella, o sea, no estaba a gusto y regresa antes. Se supone que el papá los iba a alcanzar cuando dejara todo en orden. Le gana una enfermedad que creo que era una enfermedad que no era, bueno, que creían que no era grave. Y dijo, cuando me recupere voy, o sea, no puedo viajar así.
Ahí los alcanzo.
Ahí los alcanzo. Y cuando le hablan que él está muy malo, la esposa dice, voy a ir a cuidarlo, o sea, voy a ir a ayudarle a recuperarse. Y creo que antes de regresar le avisan que falleció, o sea, que no lo logró, que tuvo una hemorragia. Creo, según yo, fue algo como una úlcera o algo así de lo que murió el papá. Y entonces no lo logra, se quedan ahí, se mudan de varios lugares. Pero cuando llegan al primer lugar donde llegan a Inglaterra de regreso, llegan a una granja. Llegan al campo, no llegan directamente
a la vida del campo, que mucho... Bien dicen, ¿no? Infancia es destino, ¿no? Entonces todo esto le va marcando.
Sí, quieras que no, vivías en África y luego llegas a un campo, te va marcando lo que hace, pues, lo que hace tu trabajo, ¿no? Las películas.
Sí.
Y lo marca, pues ya ves, los Ents, los
estos árboles.
Pastores de los árboles, como describirlos.
De hecho, yo tengo otro dato curioso y no sé si ustedes lo sepan, pero supuestamente... ahorita que dices de lo de África, supuestamente cuando Tolkien era bebé, que supuestamente fue secuestrado, aparentemente por un joven criado africano que, según los informes, estaba tan fascinado con el niño de piel blanca que se lo llevó a la casa, bueno, a su casa, para mostrárselo a su familia y al día siguiente regresó al bebé.
pues sí, ¿no? Es que hay que decirlo, en aquella época no es como ahora, ¿no? Es como de que... Si aún hoy hay localidades o pueblos que no han visto gente de otra raza o de otra nacionalidad o de otro...
Sí, puede causar asombro, ¿no? Y reacciones de ese tipo. Pues, ¿no suena descabellado, Eric? Puede que sí, ¿eh?
Sí, pues inclusive ahorita hay creo que una isla, ¿no? Donde nunca han visto a nosotros. O sea, nunca los han...
Aislados completamente. Están aislados.
De hecho, creo que hasta son... les tienen miedo porque dicen que son caníbales, o sea, y incluso quieren como volar drones y eso como para investigarlos, o sea, como afán científico y les lanzan flechas a los...
Porque creo que hasta hay muchas tribus, independientemente del lugar donde sea, hablando mundialmente, donde sí pasan esos casos, por ejemplo en el Amazonas, que hay muchas tribus que tal cual, digámoslo, tratan de evitar el contacto pues, de la civilización más contemporánea. Pues básicamente, pues como para, no sé si usar este término como para pasar desapercibido, esconderse, no tener contacto
con... No, y aparte también para conservar sus ideales, ¿no? Que es que a esto voy, con su libro refleja mucho todo esto, o sea, refleja, por ejemplo, Hobbiton, la
comarca.
La comarca de los hobbits. O sea, estaba muy, muy, muy aislada. Realmente muy pocos los conocían.
Y se mencionaba mucho, ya entrando en estas historias, ¿no? De que a veces no rebasaba ciertos límites, ¿no? Eras muy, muy cerrado hacia afuera. De repente el ver a un extraño como, pues, raro, ¿no? Esto era muy... Es muy evidente, pues.
Bueno, creo que ya es más evidente de quién estamos hablando, digo, porque nunca contextualizamos quién
cierto,
era.
Cierto, comentamos Tolkien, sí, pero sí, a ver, ¿quién es ese señor que nació en Sudáfrica?
Tolkien es el escritor de la serie, la saga, la franquicia de Los Señor de los Anillos. Él lo hizo como un solo libro al inicio y después lo dividieron en tres, que es la The Fellowship, la
Comunidad del Anillo.
La Comunidad del Anillo.
Después de las dos torres y, si no mal recuerdo, El Retorno del Rey.
El Retorno del Rey. Esas son las tres donde lo dividieron, los tres tomos, que después se volvieron
películas. Fue un gran éxito. Pero que todo empieza con El Hobbit.
El Hobbit.
Y seguramente muchos y muchas han escuchado de
eso. De hecho, ¿no? Sacó primero el libro del Hobbit.
Y hay historias bien interesantes porque él desarrolla El Hobbit para sus hijos, ¿no?
Sí.
Y pues lo tiene ahí guardado, era muy perfeccionista, lo iba trabajando mucho. Y de repente por ahí alguien encuentra una que fue su alumna, que trabajaba en una editorial, pues la lleva, ¿no? A esta, precisamente a esta editorial, a mostrársela al director. El director le gusta, pero dice, pues hay que
trabajarla.
Y hay que ver si le queda, si le gusta a los niños. Entonces el mismo director se lo presta a su hijo, este director de la editorial, el cual el hijo queda encantado, y de ahí pues abren las puertas para empezar con esta primera publicación, que era El Hobbit, donde el corte, el perfil, sí era mucho, sí estaba pensado mucho en un público infantil y joven, ¿no?
Sí.
Y se nota un poco en la historia, aunque hay partes oscuras, no las hay tantas como ya después se van abordando.
No, y aparte en aquella época las historias eran muy oscuras. De sí, hecho, incluso bueno, más.
Sí, claro.
Turbias en este caso.
Ahí tenemos sí. la verdadera historia de Peter Pan, de Cenicienta, y eso eran muy oscuras.
Sí, no nos extrañemos de eso. Y hablamos de que es el 1937 cuando publican el Hobbit, ¿no? Y pues es tal el éxito que le dicen, pues, lo que sigue, ¿no? ¿Qué más?
Y aparte, él era una persona que le tocó cambio de siglo, cambio en su momento. O sea, él nació en 1892. O sea, uh-huh. Es una persona que le tocó las peores tragedias de la historia. Uh-huh. Se le tocó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, incluso algunas enfermedades por ahí que hubieron en esa época, como la gripe española, creo que era la que estuvo en ese momento.
Sí, ¿sabes? Había enfermedades que les contagiaban los piojos en la guerra y la tuvo y...
Sí, o sea, sí, sí.
De hecho, de esta primera guerra lo mandan de regreso porque enfermó demasiado, sí, y sí. Ya sentían que se nos iba, y lo están cambiando de hospital, y finalmente lo mandan a Inglaterra de regreso porque sí, no le fue nada bien, pues. Y según por ahí alguna vez había escuchado, Nico, en la guerra trabajaba en... Ya ven que hay esta parte de gente que descifra códigos y establece lenguajes, las comunicaciones cifradas y eso. Por ahí alguna vez escuché que él precisamente trabajaba en esto porque daba clases de idiomas, ¿no?
Sí. De hecho, así fue como surgió también parte de la primera del Hobbit. O sea, fue como la historia.
Sí, impartía lengua inglesa, creo, ¿no? Y por ahí empezó a desarrollar mucho de esto.
No, y yo creo también que sí puede ser porque él estaba muy metido en generar sus propios lenguas, o sea, sus propios idiomas. Él, le encantaba, eran los inicios de la radio, fue cuando se empezó a usar la radio como en algo militar, o sea, sí. En la Primera Guerra Mundial. O sea, yo creo que sí va muy de la mano de que pues lo cifraban o mandaban códigos o algo, y le traían a él como de tratar de traducir o qué es lo que quisieron decir. Yo creo que ahí fueron cuando surgieron los primeros cifrados, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, él, ahorita que decías lo de la clase, él así surge la primera idea de los Hobbit. Porque él decía, dar clases no hay problema. Dice, el problema es cuando estás calificando los exámenes o los trabajos, y sobre todo cuando son finales, que son como muy extensos y eso. Dice, pues es extremadamente aburrido, o sea, y solitario. Dice, entonces yo estaba calificando un trabajo, hice un trabajo que me encantó, que dice que casi le doy hasta puntos extra por buen trabajo. Uh-huh. Y quedó una hoja vacía, o sea, del trabajo, o sea, como que se le fue una hoja vacía a la persona que lo puso. Dice, y no sé por qué empecé a garabatear en la hoja, y en la hoja lo que puso fue lo de... y en un hoyo en la tierra vivía el Hobbit. O sea, puso así la frase tal cual. Y ahí fue donde como que le empezó a surgir. Ahí
empezó a aprender.
Ajá, empezó a surgir la idea y empezó a manejarlo. O sea, empezó a... como de... aquí salió algo sin querer. Pero fue por garabatear, o sea, porque ya estaba aburrido de estar calificando y empezó a garabatear en la hoja blanca que estaba calificando. por el aburrimiento, ¿no? Pero, o sea, es una persona que le tocó ver todo. Y ahí entiendes un poco la gran imaginación.
Y esos, ¿no?, contrastes, ¿no? La naturaleza, los viajes, la guerra, todos los horrores que esto implica.
Es que, ¿cómo verán? ¿Cómo mencionarlo? Así como a nuestra generación, Octavio, que nos tocó grandes cosas, que lamentablemente no te tocaron a ti, ¿eh?
Te están tocando otras.
Le están tocando otras. Pero a nosotros nos tocó, o sea, nosotros somos el intermediario entre generaciones, por decirlo de una manera. O sea, a nosotros nos tocó todo lo analógico, y nos tocó el traslado a lo digital y nos tocó lo digital. O sea, nosotros vivimos las tres transiciones sin querer. O sea, nos tocó vivir las tres. Supimos lo que era hacerlo como antes, lo de ahora, y el sufrimiento de cómo pasarlo. O a veces ni siquiera lo sufrimos. A él le tocó algo parecido. Uh-huh. O sea, le tocó que llegó este momento de industrialización. Le tocó que ya existían los viajes para recorrer el mundo. Tardaban añales, pero ya se podía recorrer el mundo. Cuando antes era muy raro incluso que llegaras a tu destino. A pesar de que podías recorrer el mundo si querías, era un volado, sí, que llegaras. O sea,
sí, y en este viajar y eso, él era coleccionista y dentro de esas colecciones tenía postales de lugares. Y había unas que eran de Suiza. Y por ahí, de hecho, busquen en internet, está como el ejemplo de esta postal que tenía, dentro de las que tenía de Suiza. Hay un personaje ahí que se ve como sentado junto a un árbol, recargado en un árbol. Y por ahí se mencionaba que él era el origen en cuanto a rasgos de Gandalf.
Sí, incluso dice que al reverso tenía, ¿no? Que él lo había puesto de su letra,
sí,
atrás de el origen de Gandalf. O sea, sí, como de... porque hay que decirlo, también la familia ha hecho un gran trabajo en conservar los sí, escritos.
Principalmente uno de los hijos, ¿no? Si sí. De no ser por él, por Christopher, creo, no habría mucho más. De hecho, él trabajó en el Silmarillion, ¿no? Porque imagínense, él era tan perfeccionista Tolkien que del Silmarillion tenía varias versiones. O sea, lo tenía avanzado y volvía a empezar. Y después hacía correcciones, lo pulía. Y después, y volvía. O sea, tenía tantas versiones y tantos escritos que pues solo alguien como su hijo, que se metió, se clavó, lo pudo organizar de tal manera que lo que ahora conocemos, en especial de esta obra, pues fue gracias a que su hijo se y vive actualmente, según sí, yo todavía. Tiene 90 sí, y tantos años el hijo.
No, y aparte, deja tú que de que se metiera a ver la obra, lo conocía. O sea, sí, porque quieras o no, el hecho de convivir con alguien como tu familia o diariamente, sabes cómo piensa, sabes. O sea, llega un momento en que incluso hay cosas que incluso en el trabajo, ¿no? Se da que, no, esto no, porque ya sé que me lo va a regresar, ¿no? O sea, como de, son cosas que tú ya sabes cómo piensa la persona, sí, de tanto que convives con ella. Y el hijo, pues, te podía dar esa opción. Uh-huh. Que a lo mejor no era la decisión que iba a tomar el padre, pero era la decisión más cercana a lo que iba a tomar su papá. Porque convivió con él, vivió mucho tiempo con él, sabía cómo pensaba, sabía cómo escribía. O incluso sabía el proceso que usaba, ¿no? Para escribir. Porque hay que decirlo, luego también los artistas, el que sea, escritor, músico, lo que quieras, son medio mentirosillos en cómo te dicen que inventan a los personajes o la obra, ¿no? Pero también, pues, se vale, ¿no? O sea, ellos también, sí, están vendiéndose. Sí,
está, ¿sabes? Padre, le vas poniendo ahí de tu cosecha. Sí, decir, sí, no, pues, o sea, estaba un día y de repente...
Hay cosas que son súper obvias, o sea, que, sí, que dices, no lo sacó de ahí, o sea, o lo sacó... Se ve claro, ¿no? De dónde está describiendo las cosas basándote en lo que vivió y todo. O a lo mejor realmente él piensa que no, ¿me entiendes? O sea, que el, sí, artista piensa que no lo sacó de ahí, pero el subconsciente le hizo plasmarlo. O sea, porque todo lo que vivió Tolkien, bueno, malo o mediano, lo plasmó en sus obras. Estaremos hablando más sobre eso a lo largo del programa, pero es que le sucedieron muchísimas cosas.
Sí.
Para no notarlo, ¿no? O sea, ya cuando empiezas a ver su historia, cuando empiezas a ver que quedó huérfano, por ejemplo, Frodo nunca se ve su mamá ni su papá.
Sí, son de esas grandes dudas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que se notaba que estaba un poco bajo la tutela de su tío, ¿no? De Bilbo
Baggins. De Bilbo Baggins.
Ajá. Incluso con el personaje de Bilbo tampoco vemos que, ajá, por ejemplo, aparecen sus padres.
No. Y en la fiesta que aparece en la Comunidad del Anillo, se ven las grandes familias, ¿no? Se ven familias muy, muy grandes. Y
ellos nomás eran ellos dos.
Ajá, los Baggins solamente...
De hecho... No, dije, capaz que les voy a adelantar algo, pero no. En las películas del Hobbit, cuando ya ven que salieron primero la del Señor de los Anillos y luego las del Hobbit. Las del Hobbit, donde se supone que Bilbo es joven, cuando va a buscarlo por primera vez Gandalf, no sé si se fijan que Gandalf le dice, no puedo creer que el hijo de... Y dice el nombre de la mamá. O sea, pero nunca están. O sea, nunca los plasman. Y, o sea, sí se me hace como algo muy marcado que los dos personajes principales de la obra, porque no es Legolas, no es Aragorn, o sea, los principales siempre han sido los hobbits en El Señor de los Anillos, no tengan papás. O sea, es muy marcado que los dos no tienen papás, los dos héroes de la saga. El primero que encuentra el anillo y el segundo que es el que...
Y qué padre esto que mencionas, Nico, de que no necesariamente ni los más fuertes, ni los más muy buenos con las armas, sí, o reyes, sí, o linaje, son los protagonistas. Aquí lo interesante son estos viajes, estas aventuras del tío y después de Frodo.
Exactamente. De hecho, eso es algo que me gusta mucho del Señor de los Anillos. Digo, cuando la vimos por primera vez, El Señor de los Anillos, no lo entendíamos. O sea, no entendíamos por qué tenía que ser Frodo a fuerza. Ya después, pues, dices, sí, ok, tiene más ganas de hacerlo, ¿no? Tiene más intención, tienes más
buena. Y como la persona o el ser más que pudiera parecer inofensivo puede darle el giro o
el más inocente.
O poner lo que se necesita para este tipo de situaciones. Similar, bueno, con su tío Bilbo. Aquí a lo mejor, para quienes a lo mejor no sepan mucho de esto o medio sepan, podríamos dividir, ¿no? En que, a ver, está el Hobbit. Está después El Señor de los Anillos, que como bien dijiste, se dividió en tres libros. Pero está la otra obra que hablábamos, del Silmarillion, que básicamente son una serie de cuentos de elfos, que si los tratamos de acomodar cronológicamente, están antes de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como lo primerito, eso está antes y después ya se desarrolla todo. De cómo están escritos, pues primero escribe el Hobbit, después empieza a tener todas estas como bosquejos del Silmarillion, todo lo que empezaba a desarrollar. Pero como decíamos, lo deja ahí, se mete al Señor de los Anillos, donde toma de ambas, empezamos a ver cosas de elfos, toma del Hobbit, empieza a encontrar, imagínense, ¿no? Decir, pues el anillo que se encontró de ahí, no es nada más cualquier anillo, así, tiene toda esta carga atrás, y empezar a meterse y empezar a desarrollar, es básicamente, ¿no? Podríamos dividir en esto para empezar como a entender, y después ya nos vamos metiendo, y es...
Es enorme.
Es enorme el universo.
De hecho, creo que a excepción de uno, dos escritos por ahí, o escritos de críticas o como prólogos y esto, todos sus escritos tienen que ver con El Señor de los Anillos.
Sí, a veces hay unos textos muy que se le dicen, ¿no? Que empieza a describir las fases de la luna, las plantas.
Pero yo creo que esas incluso fueron como encargos o algo así. O sea, yo creo que... Pero casi todo lo que se ve que él escribió por placer o como...
Sí, no, ya entrando...
Era El Señor de los Anillos.
Empieza a fluir todo.
Porque esta, el Silmarillion, la del Señor de los Anillos, que son las tres de las torres y todo eso. Y el Hobbit, todas son en el mismo... La misma historia,
sí.
Nada más diferentes tiempos, por decirlo de alguna manera.
Y se comenta mucho que la decisión de dividirlo en tres libros, todo El Señor de los Anillos, fue de la editorial. O sea, cuando ya tenía...
Es que era grandísimo.
Sí, era muy grande. Y de hecho la editorial fue la que propuso los nombres, donde al parecer Tolkien, con el que estaba así 100% seguro, era con la Comunidad del Anillo. Pero con los otros como que, tenía sus reservas, las dos torres. Pero bueno, hablamos de un personaje que era muy perfeccionista y que para ciertas cosas. Pero al final de cuentas, pues funciona muy bien, ¿no? Esto. Y es como muchos lo conocemos. Y como muchos lo conocimos más bien en el cine, ¿no?
Yo lo conocí en el cine.
Que aunque yo tenía compañeros que lo habían leído y te lo recomendaban, y es hasta el cine para muchos cuando nos metemos y luego ya te encanta y ahora sí ya te manda el libro, ¿no?
Y por ejemplo, ahorita que está la serie que según recuerdo que tiene que ver con El Señor de los Anillos, ¿cómo se llamaba?
De Amazon,
perdón. Los Anillos del Poder.
Los Anillos del Poder.
Esa viene siendo como tal cual la secuela de El Señor de los Anillos.
Es la precuela.
Es la precuela. De hecho, es una parte del Silmarillion que básicamente creo que son como cinco partes. El mito y la creación, la parte de los espíritus, orden y espíritus. El otro que es básicamente la forja de las joyas. Otro que habla del surgimiento de Númenor. Y luego ya los Anillos del Poder, que es como la tercera edad. Que es entre estos dos es donde está esta serie de Amazon, que por cierto no he visto que hayan anunciado.
Sí. Vámonos a un corte porque ya llegamos al final de esta primera parte del programa y regresamos con más a su programa Mundo Geek.
Oye, en un momento regresamos.
Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek y seguimos con el programa y el tema del día de hoy es feliz cumpleaños Tolkien, porque cumple años J.R.R. Tolkien, bueno, cumpliría años si siguiera vivo. Él nació el 3 de enero de 1892. Seguimos con el tema, estábamos hablando de lo último, la serie, Derek.
¿Viste la serie, Derek? Fíjate que no.
No, hay que verla. Está muy buena, ¿eh? Digo, tampoco... Mira, empieza un poco lenta.
Sí, para mí empezó con lenta. Para quienes nos gustaron las películas o el libro, a mí me gustó mucho. Pero también conozco personas que se les ha hecho muy lenta y como que se tarda, ¿no? Pero, híjole, a mí se me hace muy bien hecha, muy bonita. Sí.
Y no gastar, ¿cómo se llama? Como decía el de Jurassic Park,
no escatimen
gastos.
Sí. Está muy, muy, muy bien hecha y le digo, yo no he escuchado todavía que... Lo que sí escuché...
No, luego dijeron que iba a haber otra segunda temporada, pero con esta cosa de la huelga, no sé si lo detuvieron tantito o algo.
Puede ser.
Yo creo que en vez de salir, porque según yo iba a salir el siguiente año, yo creo que lo han de haber retrasado, si acaso, al 2025. Pero luego, en cuanto terminó la primera temporada, dijeron va a haber dos. O sea, pegó tanto que va a haber dos. Yo sí considero que está lenta, pero creo que es... Te tenían que explicar lo que explicaron en esta primera temporada. O sea, no había manera de evitar esas explicaciones y tenían que hacerlo en algún momento. Y una opción era saltarse esas explicaciones, que te ibas a quedar como de, ¿cómo pasó?
Que luego da pie a estas dudas que tenemos, ¿no? Ajá. Como, ¿y la familia de Frodo? Y eso, o sea,
sí.
O sea, no se menciona nada. Y habiendo tanta información en los libros, pues luego hasta ha de ser difícil, ¿no? ¿Qué pongo, qué quito, cómo resumo, cómo empiezo a plantear tal cosa, ¿no? Y pues bueno, creo que parte de lo más importante ha estado ahí. Y bueno, cada vez creo que hay más fans.
Creo que había escuchado un cierto rumor que al final, por ejemplo, de la primera temporada de Los Anillos del Poder, como que causó mucha confusión en tanto a los usuarios, porque al parecer aparecía como un personaje que como que al final no se supo explicar pues quién era y que creo que...
Es que te van planteando, hay un ser, una entidad que parece ser muy mala y dices, híjole, es Sauron.
Es el mero mero.
Es el mero mero, mero, mero y por ahí se está como conformando, ¿no? Y de repente resulta que no, que siempre lo tuviste, véanla, siempre estuvo junto a ti y no era quien creías que era. Y entonces, como fan, te empiezas a entusiasmar diciendo, es tal, y ahí viene, porque y esto se va a equilibrar.
Te dan unas pistas, realmente, ojo, yo sé que no todos son así, porque hay quienes ven la película y solo la ven, o sea, no le ponen atención a esos detalles. No me pregunten por qué funciona mi mente así, pero yo me aprendo muchas cosas. Y si ojalá eso me sirviera para los exámenes, me hubiera ido mejor en la vida. Pero me aprendo diálogos, me aprendo ciertas partes, que fue cuando yo te dije, es tal, porque dijo estas frases. O sea,
sí.
O sea, son solamente los que son o muy fans, o que les pasa esto como a mí, que se acuerdan de cosas inútiles, o ahora que nos están escuchando lo ven, pónganle atención a ciertos diálogos de la trilogía original de películas y luego vean la serie y van a encontrar, o sea, pero incluso véanla de inmediato, porque a muchos se les olvida de inmediato. Si la ven de inmediato, van a encontrar frases que dices, ah, eso lo dijo tal personaje. O sea, sí hay conexiones que yo recomendaría ver primero las películas, porque sí hay estos easter eggs que con eso ya sabes quiénes son. Y mucha gente que no le pone atención a estos easter eggs, que le gusta ver las películas tal cual, a pesar de que son fanáticos, se desesperan porque no entienden los easter eggs. Y entonces es, para los que no saben qué es un easter egg, es un huevo, es una manera de decir huevo de Pascua, es como una...
Como esas referencias escondidas, ajá, una pista, guiños a otras personajes o
eran como los finales de Marvel antes, que antes nadie lo hacía y ahora todos lo hacen, que pasan los créditos y después del crédito estaba el easter egg, que era lo que iba a venir en la siguiente película. De eso va un easter egg, ¿no? Como para que te des cuenta de qué sigue, de quién es, de la importancia del personaje. Y sí le debes poner atención. Y yo creo que ahí es donde batallaron muchos en la serie. Pero realmente es muy buena serie. O sea, es muy, muy buena serie. Yo estoy esperando con ansias la segunda temporada. Y espero que llegue igual que la primera. O sea, la verdad, sí, no escatimaron nada.
Por ahí, uno de los datos importantes de Tolkien, quien es considerado el padre de la literatura de fantasía, es que era amigo, tenía así como su grupito, ¿no? Y era amigo, sí, de Lewis y un tal Charles William. Para que más o menos entendamos quién es Lewis, él es el creador de las crónicas de Narnia. Y a él, por ejemplo, le mostraba a Tolkien su trabajo y Lewis le decía, síguele, o sea, esto va bien por aquí. Ya después, al parecer, no terminaron tan bien, dejaron de ser amigos, de hablar, como sí, que de repente ya esa amistad se
le subió la fama.
Pero incluso Tolkien ya después comentó que a él no le gustaba esta onda de Narnia y que incluso le había por ahí tomado algunas de sus ideas.
Sí, pues es que...
Pero bueno, a veces te influyes, ¿no?
Es que es imposible no influirse, ¿no? Cuando algo llega a ser tan grande, es imposible no influirse de ciertas cosas. Él mismo, con los nombres de los dioses, o sea, de casi todos los irónicamente, son los enanos. En su mundo tiene enanos, tiene elfos, tiene trolls,
tiene orcos.
Y los enanos son los que tienen nombres como de dioses... nórdicos,
sí,
como Turin, Gimli, o sea, son nombres que vienen de las historias o de la tradición nórdica. Entonces, pues ahí también le podrían decir, pues, ay, se inspiró en Thor, ¿no? O algo así. O sea, es cuando una historia trasciende o un nombre trasciende, es imposible que no dejes marca en otras, sí, en otras historias.
Y a su vez, híjole, ¿cuántos no hay que se vieron influidos por el Señor de los Anillos, por el trabajo de Tolkien? No es demasiado en muchos ámbitos, en lo visual, en las historias y hasta en la música. Por ahí hay varias, sí, canciones de Led Zeppelin basadas en el Señor de los Anillos. La The Battle of Evermore es una canción que va ahí narrando cuestiones del Señor de los Anillos, y quién se lo hubiera imaginado.
Y por ejemplo, Joel, hay unas entrevistas, digo, no es que yo lo haya entrevistado, pero hay unas entrevistas en YouTube, véanlas, están muy padres. Son un poco largas y tediosas, porque así eran las entrevistas antes, no era como los formatos de ahora. Pero hay unas muy interesantes donde lo están entrevistando y le preguntan esto pues de dónde crea las lenguas y todo esto, que si lo había hecho adrede, como no porque quisiera tener un culto, pero que si lo había hecho como para tener cómo comunicarse con gente que tenía los mismos gustos o que fueran afines a él, ¿no? O sea, como amigos y esto. Y él dijo que nunca lo hizo con esa intención. Dice, yo de hecho he creado muchos lenguas, o sea, he creado muchos lenguajes y casi ninguno lo hablo, dice, nada más los sé escribir y yo los invento, pero no los sé hablar así fluido, o sea, dice, y aparte, dice, él mismo dijo, y esto me llama mucho la atención, porque hoy en día, incluso lo hemos visto hasta en series de Big Bang Theory y eso, hay gente que se esmera en aprenderlo a hablar y hablar de esa manera, como lo sucede con lo de...
El King Long
de Star Trek y esto.
Sí.
Y él dice, es que qué flojera hablar en un idioma que ni siquiera domino por 20 minutos con gente que no conozco. O sea, él no era la intención, ¿no? Sino era como adentrarse en la historia y darle un toque de realidad.
Porque al parecer hay un dato que me acabo de encontrar, y es que Tolkien hablaba y entendía a lo mucho 20 idiomas, que especialmente eran lenguas muertas como gales medieval, antiguo inglés y lombardico.
Yo no entiendo ni las vivas.
Y es por ello que inventó muchos otros. Entre los idiomas que creo, para, digámoslo, contextualizar toda la parte o saga de El Señor de los Anillos, fue la lengua Kenia, la cual se convirtió en un aspecto importante para las obras sobre la Tierra medieval.
Uh-huh. Y esta lengua Kenia tenía ciertas influencias del finlandés, bueno, no sé cómo se llame, finés o algo así. Palabras, ¿no?, por ahí relacionadas, pero esta que dice Derek es de las primeras.
Ah, y en estas entrevistas que les digo, véanlo, escribe de una manera tan fluida el élfico. O sea, aquí dice ta, 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 y se avienta la frase.
¿Y será que hasta la escritura? Ya ven que en el anillo...
Él inventó la escritura. O sea, de hecho, yo creo que inventó primero la escritura que la pronunciación.
Seguro.
Pero a la hora de que... porque hacen esa toma donde él está como escribiendo en su libreta y lo escribe de manera fluida, como si estuviera escribiendo una frase en inglés, digo, porque era su lengua materna. Y dice aquí, dice esto, o sea, te describe lo que él está escribiendo y lo escribe así en tiempo real. O sea, es fantástico ver ese video porque ves que no es alguien que le macheteó para inventarse el lenguaje, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, que realmente lo tiene súper dominado el lenguaje que inventó, tan dominado que lo puede escribir muy fácil. Pero él era lo que decía, yo lo escribo, no lo hablo, o sea, no. No soy hablante fluyente de mi propia lengua, ¿no? Pero son de esos detalles que él deja.
Para imaginaros la mente, ¿no?, de esta persona, de Tolkien, ¿no? Todo lo que era capaz.
Y vean esas entrevistas, hay varias, ¿eh? Hay unas incluso en blanco y negro de él en YouTube.
¿Cómo las encontramos, Nico?
Yo le puse así, entrevista a R.R. Tolkien. Uh-huh. Y las encuentran de volada. O sea, no es como que estén muy complicadas de hallar, la verdad. Uh-huh. Pero es una manera de ver y aparte de conocerlo físicamente, porque no se parece nada a lo que uno se imagina cuando ves a alguien que con la historia de él, ¿no?, de que estuvo en la Primera Guerra, luego que pasó la Segunda, no creo que nadie se nos haya listo. Y aparte de que vivió en Sudáfrica, o sea, incluso físicamente es muy diferente. O sea, es muy, muy diferente.
Sí. Quiero hacer una corrección. Hace rato dije el nombre de una canción, la había dicho mal. Es The Battle of Evermore, que habla de esto, ¿no? De que es de Led Zeppelin y habla de esta travesía del Señor de los Anillos.
Hay algo que me llamó la atención también en esta entrevista, y ahorita lo vi. No me acordaba y era también algo que quería mencionar. ¿Se acuerdan que yo les he dicho mucho que no sé por qué Hollywood quiere explicar las historias? Uh-huh. Esto es algo que él en esa entrevista dice, porque el locutor, porque era una entrevista para radio, el locutor le pregunta que de dónde sale este mundo y que por qué este mundo del Señor de los Anillos nunca lo plantea. O sea, como, él lo que le preguntaba era que por qué no le puso 300 antes de Cristo, ¿me entiendes? O sea, una fecha específica dentro de nuestra línea de tiempo.
O sea, forzosamente contextualizarlo en nuestra realidad y tiempo, ¿no? Y pues, ¿no?
Y él le dijo que no, que su intención nunca era contextualizarlo y que nunca lo explicó porque nunca creyó conveniente explicarlo. Dice, no era necesario explicarlo. Dice, yo puse los elementos. Dice, hasta dio el nombre de un libro de ciencia ficción del espacio, no me acuerdo el nombre, pero dijo, es como esas historias del espacio. Dice, te contextualizan con las cosas que usan y todo y sabes que pues es en un lugar muy lejano, en un futuro muy lejano, pero no necesariamente te tienen que poner, fue en 1320 y tanto, ¿no? Dice, y yo solo pongo los elementos que reconoces y entonces tú armas tu historia, ¿no? O sea, tú armas como en qué época fue, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, y yo supongo que por ahí va, por ejemplo, esta onda de que pues todo eran armaduras, eran caballos.
Ya había el trabajo del metal, ¿no? Estas las minas.
Ajá, exactamente. O sea, las catapultas, o sea, las historias de los trolls y todo esto. O sea, y tú lo ubicas fácil. Si tú quisieras ponerle una fecha, se la pones, ¿me entiendes? O sea, porque lo ubicas más o menos en época. Pero dice, no es necesario plantearlo en este mundo o en este...
No, a fuerzas no hay por qué encajarlo, ¿no?
Exactamente. Porque... dice, pero lo ves tan natural, o sea, como si fuera tu mundo... porque precisamente por eso, porque yo no le pongo una fecha, o sea, no le pongo la línea temporal.
Es que hay unas descripciones tan interesantes que nos hacen, ¿no? Donde lo vas tú como, te vas como adentrando en cierto tiempo y espacio, que incluso su hijo ayudó en esta recreación de los mapas, ¿no? Ya ven que hay unos mapas por ahí muy bien, bien padres, bien interesantes, donde vas ubicando la comarca, Gondor, Mordor. Pues imagínense crearse todo su continente y a la vez desarrollarlo y ubicarse.
Y ahora, digo, nosotros no estuvimos, qué bueno, pero imagínense todo lo que nos han descrito o incluso lo que nos ha mostrado películas tratando de mostrarnos cómo fue la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y vean cómo nos muestra el libro Mordor. O sea, el Mordor, para los que no sepan, es la tierra del personaje malo de este universo.
La maldad ficticio, encarnada, ¿no? En Sauron.
Y es un lugar lleno de sin vida vegetal, lleno de lava o de hoyo,
deforestado, fuego, pantanos,
animales y personas o criaturas muertas, no necesariamente. Sí.
Si no mal recuerdo, que es el lugar donde se creó el mítico anillo.
Sí, sí, sí.
Sí.
Y este se parece mucho a la descripción de lo que tuvo que ver un soldado en su momento.
Sí.
O sea, y más de la Primera Guerra Mundial, digo, en las dos, pero en esa Primera Guerra Mundial era lo que decíamos, estuvo el cambio de la industrialización y de las mecánicas y del cambio de tecnología. Y si se fijan, en sus historias hay una aberración a la tecnología.
Eso es de lo que se me hace a mí bien vigente, Nico. O sea, esta parte donde el progreso, en comillas, esta tecnología,
sí,
a costa de qué, ¿no? Se va dando de la destrucción. Ahí se va demostrando su aprecio y amor por la naturaleza, por lo sencillo, a diferencia de estas búsquedas del poder donde, pues, a costa de todo, ¿no? De destruir, de acabarse los recursos, o sea, ahí por sí, ahí que tiene unos...
Que lo muestra en la de las dos torres, ¿no? Sino sí, que es cuando,
sí,
cuando Saruman empieza a crear este sistema industrializado de crear orcos.
Sí, y órale, a echarse los bosques y empezar a prender los hornos para fundir.
Si no me recuerdo, creo que había una escena en esa parte donde creo que los amigos de Frodo se encuentran con... No me acuerdo si eran tipo como árboles parlantes.
Sí, los Ents.
Que, ándale, que incluso ven el paisaje de cómo está destruido todo, tal cual una deforestación. Incluso en la escena se ve como ellos empiezan a agarrar como coraje y pues se unen a la batalla.
Porque estaban un poco neutrales, ¿no? Iban a ver si se ayudaban o no. Viendo esto, vamos, estamos dentro y con todo se van.
Los Ents eran como los pastores del bosque, se supone que cuidan el bosque.
Uh-huh.
Y ellos siempre habían sido neutrales y son, para los que no lo han escuchado, son, o visto, mejor dicho, son árboles gigantes. Entonces eran un aliado grandioso para cualquiera de los dos lados. Y Gandalf, precisamente, que es el mago que todos queremos,
sí,
de esta historia, los manda adrede con los árboles, con los Ents.
Sí.
Porque dice, porque en toda la historia, y vuelvo a lo mismo, los hobbits son los importantes. Y los hobbits hacen cambiar de opinión a los Ents al mostrarle lo que estaba haciendo Saruman, que era el otro mago, pero el malo, que estaba destruyendo el bosque y todo esto. Y entonces ellos entran a la guerra de la Tierra Media y se ponen del lado de los buenos, ¿no? Pero si te pones a analizarlo, ya es muy profundo y muy, muy gacho, pero por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, en cosas bélicas, ¿qué surge? El lanzallamas.
Uh-huh.
Surge el veneno en el aire, que son los gases. ¿Qué hay en la Tierra Media? O sea, ¿qué hay en Mordor? Está todo lleno de llamas, el dragón que lanza fuego, o sea, hay un montón de referencias que si lo transformas, surge el tanque. Cuando en el Retorno del Rey, que llegan los elefantes gigantes.
Ah, claro, traen como armadura.
Hay un montón de referencias que aunque él no lo reconozca o él diga no me basé en eso, pues sí afectaron, o sea, que cómo veían en ese entonces, en la Primera Guerra Mundial, un tanque, que fue la primera vez que lo vieron. Lo veían como algo como... Pues era un animal, era una bestia.
Toda esta fuerza, ¿no? Maligna de la guerra, de los ejércitos, destructora. Sí, todo ahí traducido, todo ahí.
O sea, ya cuando le empiezas a poner atención y ves su vida y ves lo que recorrió, todo está ahí. O sea, todo lo está plasmando ahí. Y de cierta manera sirvieron para que él plasmara la tierra mítica de la Tierra Media, ¿no? Lo que quisiera saber es cuáles eran los elfos. O sea, ¿quiénes eran los elfos en su vida? Porque, digo, los demás parecen gente normal, ¿no? Nunca vi a alguien tan, tan extraordinario dentro de lo que se sabe de él.
Sí.
Pero, por ejemplo, esta aberración de la tecnología la muestra demasiado. Él nunca le tuvo muchas ganas a esto. Y se muestra en toda su obra, en toda su obra, se muestra esta aberración a la tecnología, que yo supongo que va de la mano con esto de los tanques,
sí,
con esto de los lanzallamas, que él solo vio la parte mala, ¿no? O sea, en su momento. Digo, ya también parte buena con el avance de la medicina y todo esto, pero le tocó verla en su máximo esplendor en la Primera Guerra Mundial.
Sí, o sea, vivirla, ¿no? Sí. Sobre todo la primera, estar en... Bueno, cuando acaba El Señor de los Anillos, pues todavía está la Segunda Guerra Mundial en transcurso, es en el 49 cuando lo termina. Y bueno, resulta que se vuelve un éxito. Bueno, no se crean, yo tengo la duda si en el 49 lo termina o lo empieza, porque fue una labor de varios años.
Sí.
Pero lo que sí hay un dato importante ahí es que en el 65 aparece un libro, aparece publicado en Estados Unidos, pero era una editorial pirata, era una versión pirata. Sí. Y empieza ahí a establecer un pleito legal y finalmente pues lo gana, ¿no? Pero lo mejor de todo fue que gracias a este pleito legal y al escándalo, el libro se hizo famoso, ¿no? Fue famoso, todo el mundo hablaba de eso.
Incluso sale en Stranger Things, ¿no? Como referencia de...
Sí, exacto. Y se vende mucho, tuvo millones de copias vendidas y pues ahí el gran...
Y otra gran referencia, aparte de su vida, son los árboles. Si te fijas, los árboles aparecen como parte importante en todo. En Gondor, el árbol blanco que era de los reyes.
Sí.
El árbol de los Ents, o sea, los Ents mismos que eran como vida. Y había otro árbol, se me olvidó el otro. ¡Diablos!
Ah, en la serie hay un árbol, ¿no? También de...
Sí, de hecho ese te iba a decir, el de los elfos.
El de los elfos.
Que no me acuerdo qué nombre tiene, pero es uno que supuestamente... Mientras el árbol esté bien, ellos tienen vida bien ahí en esa tierra.
Sí, y se está muriendo, está pasando algo, ¿no? Y
que también le decían que si era en referencia a este árbol nórdico que siempre han descrito, que es el de Thor, que no me acuerdo cómo se llama. El árbol, no me acuerdo cómo se llama el árbol, la verdad, ¿para qué les invento?
Pero este valor que se le da a los árboles, ¿no?
O sea, la naturaleza, ¿no? Sí.
A la naturaleza, las águilas gigantes que le ayudan, esta como mariposa con la que lanza mensajes, en fin, sus caballos, o sea, la naturaleza es
parte importante.
De hecho, ahorita que decías del árbol nórdico, se llama Yggdrasil.
Ándale, el Yggdrasil.
Que es como el...
Que es donde sale el calavera roja que saca el tercer acto.
Ah, sí. Mira tú.
Sí, es ese mero, exactamente. Me acordé de todo menos del nombre del árbol. Octavio, ¿qué esperas del rey de los anillos? ¿Del Señor de los Anillos o de las historias de Tolkien para el futuro?
Pues yo sigo esperando la segunda temporada. Ojalá. Se decidió, ya habían dicho que sí, pero ya saben que luego en estas plataformas y que si el dinero manda y eso. Yo espero que sí. Y pues, en lo personal, seguir leyendo.
Derek, ¿te gustaría ver algún otro formato del Señor de los Anillos o qué te gustaría ver del Señor de los Anillos?
Me gustaría ver del Señor de los Anillos un spin-off de Gandalf después de los acontecimientos del Señor de los Anillos, como para ver qué es lo que sucedió técnicamente de su misión. Y pues, digámoslo, pues me gustaría ver cómo llegó a ser considerado como del mago gris al mago blanco, tengo entendido que así se le conoce.
Sí.
Y pues nada, me gustaría saber mucho de la vida de este Gandalf.
Sí, personaje favorito.
Sí, Nico. Sí. Yo, a mí me gustaría más de los enanos. Los enanos siento que... Hay de hecho, en la serie, cuando entran y ves las minas de ¿cuál es? Sí, bueno, las que Tirith, estaban... Sí. Minas Tirith, las que estaban destruidas en la película. Y que salen, digo, ahí sí me encantó esa serie.
Sí, porque wow, lo que habías visto en las películas, todo destruido.
Que acá se veía impresionante destruido.
Acá en su esplendor está increíble, ¿no? Sí, y fue una probadita, como dices.
Sí, sí, sí. O sea, la verdad, Minas Tirith da para más. Y aparte está el otro reino, el que después toma el dragón con el Hobbit.
Sí.
También como ver cuál era su esplendor, o sea, en su esplendor verlo. O sea, hay como varios reinos donde podrían explotar la línea, pero yo siento que, digo, esta serie de Amazon que está, pues debemos terminarla, pero creo que deberían de tomar ya personajes, o sea, ya no ligarlos al anillo, por decirlo de alguna manera.
Claro, sí, ojalá.
Porque si no les va a pasar como Star Wars. se nos ha acabado el tiempo, Lamentablemente el tiempo en radio es muy cruel y más ahora. Muchas gracias, Octavio.
Gracias, Nico.
Muchas gracias, Derek.
Gracias, Nico.
Muchas feliz Navidad, feliz año a todos.
Coman mucho.
Sabemos que estamos empezando el año, pero diviértanse, sigan, todavía hay vacaciones. Nos estamos escuchando el próximo martes de 5 a 6 de la tarde. No se lo pierdan. Este fue su programa Mundo Geek. Y recuerden, el Game Over no es el final del juego. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del Game Over. Hasta la próxima.
Mundo Geek es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.